Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos. Hoy es viernes 16 de octubre de 2020. Son las 9 de la mañana con 3 minutos y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Áreas verdes aligeran medidas restrictivas, más son susceptibles a cierres, dice Lourdes Guarrio, con mayor tiempo permitido para realizar actividad física y siendo susceptibles a un cierre, regresan algunas de las áreas verdes en Lagos de Moreno. Llega al municipio la unidad médica móvil del programa Jalisco Te Reconoce. Esta unidad ya atiende a 74 beneficiarios adultos mayores de Lagos de Moreno. En los próximos días estará atendiendo los municipios de la región Altos Norte. Lagos de Moreno concreta unidad policial especializada para atención a la mujer. La unidad especializada policial para la atención integral a mujeres víctimas de violencia abrirá sus puertas en próximos días y prevé ser un área de respuesta rápida y sensible. 1.685 casos positivos por COVID-19 se reportan para la jurisdicción sanitaria número 2 de la región Altos Norte de Jalisco. Según datos de la Secretaría de Salud Estatal, Lagos de Moreno con 655 y San Juan de los Lagos con 429 casos confirmados se mantienen en la posición 19 de en mayor número de casos en la región Altos Norte. Esto de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. 12.000 vacunas contra la influenza han sido aplicadas hasta el momento en la región. Estas dosis han sido aplicadas a personas vulnerables como mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores, quienes tienen enfermedades crónico-degenerativas, entre otras. Realizan primer encuentro internacional de narrativa de terror, La Jauría. Escritores colaboran con la revista El Perro Negro de la Calle, edición Grimm, en el Festival Cultural de Otoño en Lagos. Congreso de Jalisco aprueba que delitos de corrupción no prescriban. Jalisco se convirtió así en el primer estado del país en realizar reformas a su código penal para que los delitos por corrupción puedan ser perseguidos por la ley independientemente del tiempo en el que haya transcurrido a partir de que ocurrieron. Aumenta más de 312 casos de dengue en Jalisco, suman 3.479. Del total de casos, 2.922 fueron de dengue no grave, mientras que hubo 408 personas que enfermaron con dengue, el dengue con signos de alarma, y 149 pacientes tuvieron dengue grave. El Buen Fin durará 12 días para evitar aglomeraciones en pandemia. Se espera la participación de 12.000 empresas y llegar a la derrama económica de 118.000 millones de pesos, cifra que dejó el Buen Fin el año pasado. Premio Princesa de Asturias celebra edición 40. Ahí, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara recibirá su galardón. La ceremonia que se realizará hoy será precedida por los reyes de España, Felipe y Leticia, así como la princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, además de algunos otros galardonados. Hoy tendremos la transmisión en vivo de la entrega del Premio Princesa de Asturias en esta señal. En información nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos mantiene diálogo con feministas del Bloque Negro. La CNDH manifestó su preocupación por riesgos y condiciones peculiares en que se encuentran las mujeres integrantes del colectivo feminista Bloque Negro. En plena pandemia omiten pago a 2.500 trabajadores de la salud. Esta quincena, 2.500 empleados sindicalizados no recibieron el pago correspondiente, pero también hay cerca de otro número igual de empleados de confianza que no les llegó su sueldo. México supera las 85.000 muertes por coronavirus. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, Destacó que al corte del día de ayer se registraron en el sistema 387 nuevas muertes y 5.514 nuevos casos positivos de COVID. En información internacional, rebrotes de COVID-19 disparan las alarmas en Europa y Estados Unidos. En el mundo, los decesos se han reducido en las últimas semanas a 5.200 diarios, tras cancelarse cerca de 7.000 en abril. Cae avioneta que trasladaba cocaína en Honduras. Los tripulantes mueren calcinados. Los dos ocupantes de la avioneta fallecieron tras intentar aterrizar en una pista clandestina en el departamento. Gracias a Dios, tratan de determinar su identidad. Caen reservas de petróleo en Estados Unidos y sostienen precios. El paso del huracán Delta afectó la producción petrolera de Estados Unidos y provocó una caída en las reservas. Amigos de Radio Universidad de Guadalajara, bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz, gracias por acompañarnos esta mañana. Le agradezco el que esté con nosotros a nombre de todos mis compañeros que hacen posible esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, David Barajas en la producción de este espacio. Agradezco a todos, todo el equipo de Señal Informativa, Aurora Quijas, Marco Gallardo y Verónica Fonseca, quien se hace cargo de la información en nuestras redes sociales y en la página web. Hoy es viernes de escuchar la opinión del doctor Sergio López Mena. Él es especialista en temas de antropología. Mientras, lo invito a que participe con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, el 4741347609, completamente a su disposición, así como nuestra línea telefónica en cabina, el 474-403-1413 y el 800-701-2119. También nos puede seguir en Facebook, nos encuentra como Radio UDG Lagos y ahí puedes seguir a través de Facebook Live la transmisión de esta misma emisión. En Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Recuerde, si lo hace a través de estas vías, favor de utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. Por lo pronto, comenzamos.
Entrevista.
De vuelta, continuamos con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y comenzamos esta emisión con un contacto vía telefónica y agradecemos, por supuesto, su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, acá en la región Altos Norte, al senador por Jalisco, al senador Alberto Galarza, quien es representante de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta de nuestro país. Senador, muy buenos días, bienvenido a Radio Universidad Lagos de Moreno.
David, ¿qué tal? Buenos días, como siempre, encantado de saludar a los universitarios de la región Altos Norte.
Senador, mucho trabajo, muy moviditas las últimas semanas en el Senado, ayer en particular. ¿Qué tal le fue?
No, bueno, mediante la embestida que están haciendo el actual gobierno y sus diputados y senadores para tratar no solamente de extinguir fideicomisos que dan estructura al Estado mexicano, también hay va a empezar en los próximos días la discusión en la Cámara baja para el presupuesto de egresos de la Federación 2021, en el cual van a recortar, Gaby, desde ya, los estímulos a los maestros y a los profesores investigadores de todas las universidades del país. Aparte de que el CONACYT, con este CONACYT, pero con cero pensamiento crítico y más bien un pensamiento dogmático, quien fuera a decir que vamos a tener una directora del CONACYT con pensamiento dogmático, ahora quitaron también los estímulos a los investigadores del SNI en universidades privadas. Entonces, estamos viendo prácticamente una embestida del Estado mexicano a la inteligencia de este país. La poca inversión que tenemos en educación, en ciencia y tecnología, se pone en riesgo por una visión sumamente centralista y conservadora y neoliberal de las políticas públicas que guardan el Estado mexicano.
Senador, a su llegada a la curul de la senaduría después del periodo que cubrió el exsenador Clemente Castañeda, pues tampoco es un secreto para nadie que usted es de extracción universitaria y orgullosamente UDG. Y además también, pues hace un par de días en la comparecencia del secretario de Educación Pública en tribuna, usted dijo comienza la resistencia universitaria en torno y en referencia a estas situaciones en particular que están afectando el desarrollo de las actividades educativas en el país y para Jalisco en particular. ¿En qué consiste esta resistencia universitaria que usted anunciaba?
Bueno, en principio, con tu primer comentario, Gaby, a mí la universidad pública me dio todo. Me dio formación, me dio la oportunidad de poder desarrollarme como persona, de poder tener pensamiento crítico. Y bueno, yo la voy a defender a la universidad pública todos los días de mi vida. Y bueno, en parte preguntabas qué es el concepto de resistencia universitaria. Es sencillo. Un llamado a todas las comunidades académicas, científicas del país, para poder defender con dignidad a las personas que hoy se esfuerzan para educar a las futuras generaciones de mexicanos. Hoy tenemos un recorte fuertísimo desde hace tiempo, desde que inició el actual gobierno, en temas de educación, en temas de ciencia, en temas de divulgación científica. Y hoy tenemos que dar la cara y vamos a plantarle cara al gobierno, como lo hemos hecho con cualquier gobierno de cualquier extracción, para poder dignificar los espacios de los universitarios de todo el país.
Senador, está viviéndose un proceso en la Cámara Alta importante. Están, digamos que, pasando lista el gabinete federal, haciendo el ejercicio de glosa después de haber presentado el presidente de la República su informe de gobierno. ¿Cuáles son los temas puntuales desde su actividad como senador en los que quisiera tener más incidencia?
Bueno, en principio, los formatos actuales de comparecencias de los secretarios es un formato de lo más anquilosado del mundo, no sirve. No puede haber una respuesta directa a preguntas puntuales. Los secretarios responden lo que quieren y esto dinamita el derecho de rendición de cuentas que tenemos los ciudadanos mexicanos ante los que hoy tienen la rectoría de determinadas secretarías del Estado. A partir de esto, nosotros lo que hemos intentado realizar de manera profunda es cuidar principalmente el tema de educación, ciencia y tecnología, primero. Segundo, Hay una propuesta que están realizando la bancada de Morena para limitar el catálogo de contenidos que tienen plataformas de streaming como Netflix, Amazon, entre otras, para poner un candado de que el 30% de las producciones tengan que ser mexicanas. Esto estaría muy bien si fueran nuevos contenidos, si se inyectaran los recursos necesarios para poder invertir en un fuerte proyecto en nuestras industrias creativas y cinematográficas, pero en realidad es para que algunas empresas puedan sacar contenidos viejos que tienen en el cajón y así llenar de manera artificial las plataformas con este contenido. Y lo segundo es que se ve afectado el usuario. ¿Por qué un ciudadano de este país no pudiera acceder a contenido hecho en Europa, en Asia, en otras regiones del mundo? Y nosotros estamos proponiendo una nueva reforma a la ley de cinematografía, del IVA y del impuesto sobre la renta, para poder hacer un extra al cine, que es una figura internacional que se llama un tax rebate, que son incentivos fiscales, para poder fondear la industria cinematográfica y de las industrias creativas de este país. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, Gaby, tiene uno de los convenios y talleres más importantes con Guillermo del Toro, uno de los cineastas más relevantes de Jalisco y a nivel internacional. Y tenemos el taller del Chucho, que es un taller donde se hacen todos los días con artesanos, con diseñadores, que están elaborando producciones cinematográficas. 5 minutos de la película de Pinocho de Netflix, que es hechura de Guillermo del Toro, que van a hacer en Jalisco, dando trabajos a artesanos, a diseñadores, y generando derrama económica y incentivos económicos. Hoy que en este país tenemos una crisis fuertísima en temas de desaceleración económica, la crisis más grande desde prácticamente un siglo, sería un sinsentido que hoy desincentiváramos producciones y derrama económica internacional y nacional, y por lo tanto estamos promoviendo esta iniciativa, que es darle extra saltillo. Entonces vamos a estar abordando temas de cinematografía, cultura, ciencia, tecnología, educación, entre otros, porque el Estado mexicano hoy lo necesita más que nunca.
Como senador, usted forma parte de dos comisiones en específico, como secretario de la de Estudios Legislativos, primera, y es integrante de la de Radio, Televisión y Cinematografía, que supongo que es desde donde se estarán trabajando estos temas, estos últimos temas que hablaba. Regresándonos un poquito, senador, al tema de los fideicomisos, que es el tema en este momento. ¿Cómo va la discusión en el Senado o el trabajo en el Senado sobre ese tema? ¿Qué opciones hay todavía para poder, digamos que, rescatar un poco de eso que usted señala se está perdiendo al eliminar este tipo de presupuestos?
Bueno, como hemos tenido las comparecencias de secretarios y estamos en tiempos de COVID, todavía no han subido a pleno el tema de los fideicomisos, aunque ya llegó de la Cámara de Diputados, enviado por la Cámara de Diputados a la Cámara Alta. El día lunes probablemente lo vayan a turnar a comisiones, todavía no sabemos a cuáles comisiones, y después tendrá que subirlo al pleno. Recordarte, Gaby, que este martes organizaciones de científicos, de víctimas, de periodistas, defensores de derechos humanos, periodistas desplazados, cerraron el Senado. No hubo sesión el día martes por el enojo justificado de todas estas comunidades afectadas por el intento del presidente de la República para desmembrar al Estado mexicano. Entonces, prácticamente el lunes estarán turnando esas comisiones probablemente, y el martes, miércoles estaríamos dando la discusión en el pleno. Vamos a dar una lucha encarnada para poder desechar estas iniciativas aprobadas por la Cámara Baja, y bueno, esperamos tener la movilización y el apoyo de todas las comunidades afectadas por este proceso.
Senador, ahora que mencionaba algunos de los sectores que protestaron el día de ayer ahí en el Senado de la República, hay un tema que a Jalisco le duele profundamente, a todo el país, pero con las cifras que reflejaron algunas dependencias en semanas pasadas, la cuestión de las víctimas de violencia, las cuestiones de desaparición, que están integradas en algunos presupuestos de estos de los que pretende desaparecer a través de los fideicomisos, pero en el tema de Jalisco es un tema profundamente sensible. hay ahí la mira puesta para poder rescatar algo y que no se eliminen los presupuestos, por ejemplo, para la defensa de periodistas o para las víctimas de desaparición?
No, bueno, estamos dando una lucha importante para que eso no pase. Y Gaby, hay que decirlo, el país es un cementerio. Lleva siendo un cementerio desde el sexenio de Felipe Calderón, y los últimos 2 años de este nuevo presidente, el país ha tenido la mayor crisis de violencia, de asesinatos y desapariciones desde que comenzó esta llamada, o mal llamada, guerra contra el narcotráfico. Una de las agendas, o uno de los de las luchas más importantes que ha dado la sociedad civil, ha sido la de la protección y el acompañamiento a víctimas. Un movimiento empezado por Javier Sicilia, por Emilio Álvarez y Casa, que es senador en la Cámara Alta, y que conlleva a poder darles un poco, restituirles un poco a las víctimas de este país por medio del Estado, para que puedan seguir buscando a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos. Hoy tenemos a personas excavando fosas en todo el país, tratando de encontrar a sus seres queridos. Y hoy, la unidad de víctimas, con una fórmula que se haya logrado para poder mantener un presupuesto etiquetado anual, que era aproximadamente de 500 millones de pesos, para ayudar a estas personas a que se pudieran desplazar. Muchas de estas víctimas quedaban con daños psicológicos profundos, para que pudieran tener atención médica de calidad. Eliminaron el Seguro Popular, y con la eliminación del Seguro Popular dejaron de acceder a muchos de estos servicios por las enfermedades que te causa y el estrés que te causa tener una experiencia traumática de este tipo. Y hoy todo eso lo quieren desatar.
Senador,
increíble que un gobierno que se dice de izquierda, que un gobierno que se dice que está para los más desprotegidos, le esté haciendo esto a los mexicanos.
Usted recientemente se reunió con familiares de víctimas de desaparecidos. En particular, es un tema que le interese, que al que quiera acercarse de manera particular.
Bueno, nosotros les abrimos la puerta del Senado, ¿sabe? Porque había una instrucción de no dejar pasar a nadie, poniendo como pretexto la pandemia. Uh-huh. Me he dado cuenta de un nivel de insensibilidad, pero sobre todo algo que me recuerda mucho a la tesis o el reportaje que hizo, el libro que hizo Hannah Arendt acerca de la banalidad del mal, del juicio que le hicieron a uno de los exgenerales nazis. Y una de las frases que a mí me impactó mucho es que cuando dicen que ellos solamente seguían órdenes para hacer cosas atroces, es la pérdida de la agencia de uno mismo. Uno no puede dejarse manipular enteramente y perder toda la humanidad que tiene en sí solamente por seguir órdenes. Y yo espero que hoy los senadores de Morena y de las facciones que acompañan el proyecto del presidente tengan conciencia y puedan estar a la altura de lo que demanda la población mexicana.
Senador, ya para cerrar y agradeciéndole su tiempo para nuestros micrófonos, así como México, luego decimos que hay muchos Méxicos dentro de nuestro México, en Jalisco, pues también podríamos decir lo mismo. Somos un estado grande en territorio y grande también en cultura, y hay muchas necesidades en nuestro estado, diferentes necesidades, y las diferentes regiones del estado demandan pues diferentes cosas. ¿Cómo responder a algo como esto de un estado tan grande como Jalisco, que ocupa pues en el nivel nacional una importancia relevante? ¿Cómo atender desde el Senado a un Jalisco tan diferente, tan prolífico y tan distinto y a la vez pues tan necesitado de tantas cosas?
Bueno, hay un tema importante de diseño. Parte de los recursos que hoy se están recortando a todos los municipios del país, incluyendo los de Jalisco, es por ejemplo los que van a apoyar al fondo para que haya mejores policías en los municipios. De los fondos que están recortando, por ejemplo, es el Fondo Metropolitano, con el cual se ha desarrollado infraestructura importantísima para nuestra ciudad, como la bici pública, como los entornos del macro periférico, entre otras cosas. Y ha habido también un desdén presupuestal hacia la entidad. Vivimos en un país federalista. Las grandes luchas por la formación del Estado mexicano se dieron entre centralistas y federalistas. La lucha la ganaron los federalistas porque es un país donde pueden caber muchos, un país donde los distintos pueden caber en uno mismo y puede haber un respeto y una cordialidad entre todos para poder compartir territorio y tener una misma identidad. Y hoy en el trato presupuestal, Jalisco ha sido extremadamente maltratado y eso ya está empezando a causar distorsiones y afectaciones en temas de política pública en el ámbito local. Nosotros estaremos señalando todas las veces que sean necesarias para poder exigir lo que nuestra entidad merece. Tenemos una entidad productiva, tenemos una entidad con industrias importantes de diverso tipo y tenemos que cuidarla, ¿no?, para poder seguir dando progreso y prosperidad a nuestra entidad.
Senador, pues desde Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno deseamos que todo esto pase y que su trabajo rinda frutos en ese sentido. Por lo pronto le agradecemos muchísimo su tiempo para nuestros micrófonos. Vamos a estar al pendiente de su trabajo desde el Senado y por supuesto atentos a cualquier cosa que haya a anunciar a la ciudadanía desde su trabajo en la senaduría del país. Por lo pronto, muchísimas gracias y muy buen día.
Gaby, muchísimas gracias. Yo estoy siempre a disposición de los universitarios y siempre a disposición de todas las regiones de Jalisco y, por supuesto, de una región que quiero tanto como Altos Norte. Les mando un fuerte abrazo y estoy a su orden.
Muchísimas gracias, senador. Que sea un excelente fin de semana. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Ahí el senador José Alberto Galarza Villaseñor, él es representante por Jalisco en la Cámara Alta de este país y de extracción de Movimiento Ciudadano. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos. Hay más información, regresamos con todos los detalles de la información local. No se vaya.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
En información de carácter local, antes le invito a que participe con nosotros 47440314 y 47413476 09, nuestras líneas de contacto. Esta última, la línea de WhatsApp. Tenemos más ejemplares de la alacena de mi abuela para obsequiar a nuestra audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. Así es de que solamente comuníquese con nosotros, déjenos su número de contacto y le estaremos llamando si es que resulta acreedor a alguno de estos ejemplares de este recetario de gastronomía de nuestro municipio de Lagos de Moreno, de gastronomía tradicional de Lagos de Moreno, la alacena de mi abuela para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Y en información de carácter local, áreas verdes aligeran medidas restrictivas, más son susceptibles a cierres. Lourdes Guario dijo esto último: con mayor tiempo permitido para realizar actividad física y siendo susceptibles a un cierre, regresarán algunas de las áreas verdes en Lagos de Moreno.
Al igual que las plazas públicas, las áreas verdes recreativas al interior de Lagos de Moreno han aligerado sus medidas restrictivas, permitiendo a los ciudadanos hacer uso de ellas con mayor tiempo de tolerancia. Tal es el caso del Parque Ecológico, predio ubicado en la colonia San Javier y que durante semanas restringió significativamente la entrada a sus inmediaciones a fin de prevenir la aglomeración de personas. Así lo explica la jefa de gabinete, María de Lourdes Guario Padilla.
Se está abriendo de lunes a viernes, se estaba abriendo inicialmente de las 7 de la mañana a las 11 y ahorita se está abriendo hasta las 2 de la tarde únicamente para hacer ejercicio, no actividades de convivencia y no fines de semana.
De acuerdo a los trabajadores, el parque se ha mantenido con poca afluencia de personas, ya que no se permite hacer uso de las áreas de convivencia común, razón por la cual no se le ha dado mantenimiento a esta zona, centrando dichos trabajos solo en el camino utilizado para correr. En lo que refiere al jardín ubicado en la calzada Pedro Moreno, la jefa de gabinete señaló que fue reabierto al mismo tiempo que las plazas públicas, más precisó que la zona es susceptible a un cierre en caso de reportar grandes contingentes.
Está abierto, hay gente también que se va a ejercitar y que sabemos que ahorita es recomendable la alimentación y, y el hacer ejercicio para protegerte, para tener defensas, pero también igual se va a estar monitoreando y si se viera que esto es contraproducente, pues se tendrían que volver a cerrar estos espacios.
Asimismo, Wario Padilla mencionó que el Mirador de San Miguel es otra de las áreas que se encuentran abiertas pero bajo vigilancia, a fin de prevenir la aglomeración de personas.
Pues están abiertos, pues de todos modos con la vigilancia, no porque estén abiertos vamos a dejar de estar observando el comportamiento de la población respecto a su uso. Entonces, si vemos que esto está causando concentración de personas en estos espacios, pues se tendrá que cerrar. Esto por protección de la seguridad de los que ahí acuden.
Lourdes Wario finalizó recordando que la reapertura de los espacios públicos no significa que se ha vencido el COVID-19, razón por la que hizo un llamado a los ciudadanos para mantener las medidas sanitarias y precisó que en caso de ser necesario, se podrá volver a limitar el acceso a las zonas recién abiertas. Señal informativa en Lagos de Moreno, Morco J. Gallardo.
Llegó a Lagos de Moreno la unidad médica móvil del programa Jalisco Te Reconoce. Esta unidad ya atiende a los 74 beneficiarios adultos mayores del municipio y en los próximos días estará atendiendo en los diferentes municipios que componen la región Altos Norte. Vamos con esta información de Aurora Quijas.
Llegó a Lagos de Moreno la unidad médica móvil del programa Jalisco Te Reconoce, el cual beneficiará a los adultos mayores registrados de los 8 municipios de la región Altos Norte, que brindará diferentes servicios médicos, informó Mauricio Gascón Gómez, director de Participación Ciudadana en Lagos de Moreno.
Es un programa que va a prestar atención a adultos mayores de 65 años. Es un programa pues muy amplio, muy extenso. Trae, por ejemplo, la unidad, trae un podólogo, un nutriólogo, un psicólogo, un activador físico para estar atendiendo precisamente esta población.
La unidad médica móvil está siendo sanitizada para atender a los 74 beneficiarios en Lagos de Moreno, en grupos reducidos y realizando los protocolos de medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19, señaló Mauricio Gascón Gómez.
Van a ser grupos de más o menos 20 personas por los que se van a estar atendiendo y se va a dejar un espacio de más o menos calculando una hora después de terminar esos 20 para poder estar sanitizando el camión, el espacio, los asientos y demás. Estamos tomando todas las precauciones que más se pueden. En el resto de los días que el camión siga atendiendo, el camión también lleva la parte de su filtro donde van a poder estar llevándolo a cabo antes de ingresar a la unidad.
Mauricio Gascón Gómez comentó que los encargados del programa en cada uno de los municipios trabajan en conjunto para agendar los días en que la unidad médica móvil estará brindando el servicio en su municipio.
Va a estar atendiendo a todo el distrito y la unidad, se va a estar moviendo por los distintos municipios. Ya estamos platicando con el resto de los responsables de los municipios para hacer una agenda y trabajar bajo esas fechas ya previamente agendadas.
Por último, agregó que mensualmente los 74 beneficiarios laguenses están recibiendo despensas. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Lagos de Moreno concreta unidad policial especializada en atención a la mujer. La unidad especializada policial para la atención integral a las mujeres víctimas de violencia abrirá sus puertas en próximos días y prevé ser un área de respuesta rápida y sensible.
Lagos de Moreno contará con su primera unidad especializada policial para la atención integral a mujeres víctimas de violencia, departamento que abrirá sus puertas en próximos días y estará ubicado en las nuevas instalaciones de la Comisaría Municipal. Dicho proyecto es resultado de la iniciativa presentada en la Estrategia ALE 2020, programa estatal que destinó al municipio alteño 2 millones de pesos para su integración. Al respecto del proyecto habla la regidora presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Yolanda Ruiz Ambriz.
Hace tiempo ya se había anunciado que nuestro municipio cuenta con el apoyo de un programa denominado Estrategia ALE. Ese recurso se dirigió específicamente a la creación de una unidad especializada policial para la atención integral a mujeres víctimas de violencia aquí en Lagos de Moreno y en la región. Se espera inaugurar esta oficina que ya entre en funciones tal cual, que inicien actividades el próximo lunes. Desde que se diseñó este proyecto, se proyectó de que estuviera atendido tanto por abogados como psicólogos y trabajo social.
De acuerdo a la edil, la creación de la unidad fue celebrada en su momento, ya que el proyecto gestionado desde su comisión ahora se ve concretado para el servicio de las mujeres víctimas de violencia. En tanto a quienes integrarán el departamento, detalló.
Se cuenta con 4 especialistas, de entre ellos son 2 abogados, va a ser un psicólogo y una trabajadora social. Pero también, muy interesante, se va a contarlo con la participación de 6 elementos de seguridad pública. De ellos van a ser 3 con el perfil de psicólogos y 3 abogados, pero que ya están en funciones como oficiales de policía.
Asimismo, la regidora destacó la participación de la comisaría municipal, dependencia que estará destinando 6 elementos de su corporación, así como una patrulla para atender casos de violencia hacia la mujer. Aunado a esto, señaló que el proyecto prevé la colaboración con otras dependencias de gobierno, tales como Salud Municipal, la Jurisdicción Sanitaria y la Fiscalía del Estado.
Ahorita ya se está haciendo una colaboración con otras direcciones, por ejemplo, con la Fiscalía aquí en nuestra región, se va a tener una colaboración muy importante, toda vez que se le van a dar seguimiento a las medidas de protección que se han dictado a algunas mujeres que han sido violentadas, y a fin de que estas verdaderamente tengan un efecto positivo para ellas, se les va a estar dando el seguimiento.
Yolanda Ruiz Ambriz finalizó precisando que posterior a su inauguración, la unidad estará brindando servicio a todas las mujeres que lo necesiten. Señal informativa en Lagos de Moreno, Morco J. Gallardo.
mil vacunas contra la influenza han sido aplicadas hasta el momento en la región Altos Norte. Estas dosis han sido aplicadas en personas vulnerables como mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores y quienes tienen enfermedades crónico-degenerativas. Vamos con los detalles de Aurora Quijas.
Un total de 66.368 dosis de vacunas contra la influenza serán aplicadas en la región Altos Norte de Jalisco, las cuales serán distribuidas en Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Ojuelos, Encarnación de Díaz, Villa Hidalgo, Teocaltiche, San Diego de Alejandría y Unión de San Antonio, informó María Edith González Castro, encargada del programa de vacunación universal de la región sanitaria 2 de la Secretaría de Salud Jalisco.
Para Encarnación de Díaz tenemos contemplado aplicar un total de 10.594 dosis. Aquí en Lagos de Moreno nuestra meta son 20.300 personas. En el municipio de Ojuelos tenemos considerados aplicar alrededor de 6.780 dosis. En San Diego de Alejandría lo que tenemos programado es aplicar un total de 1.834 dosis. San Juan de los Lagos tenemos considerado vacunar a un total de 10.700 personas. En Teocaltiche la programación es de 8.460. Para Unión de San Antonio tenemos programada aplicar alrededor de 4.000 dosis y en Villa Hidalgo 3.700 dosis.
En una primera etapa, a inicios del mes de octubre, llegaron 16.000 dosis de vacunas que fueron distribuidas en los 8 municipios, de las cuales el 75% ya fueron aplicadas en los grupos de riesgo, comentó María Edith González Castro.
Ya hemos aplicado alrededor de 12.000 dosis en los 8 municipios que componen nuestra área de responsabilidad. La entrega de la vacuna para prevenir contra influenza nos va a llegar aquí a la región sanitaria en 3 remesas diferentes. La primera remesa ya fue entregada a principios de este mes de octubre y comenzamos con la aplicación de la vacuna. Estamos en espera de que nos llegue una segunda y evidentemente la tercera remesa, que va a ser la remesa final, y esa está programada que nos llegue aproximadamente para principios del mes de noviembre aproximadamente.
En la primera y segunda etapa de la aplicación del biológico, la Secretaría de Salud tiene como finalidad vacunar a las personas vulnerables a enfermarse, como mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, niños menores de 5 años y personas adultas mayores, entre otras, mencionó María Edith González Castro.
Las personas que viven con VIH, las personas que también viven con diabetes mellitus, todas las personas que tengan algún grado de obesidad diagnosticado, las personas que tengan alguna cardiopatía crónica, también tienen prioridad la vacunación las personas que viven con asma o que son fumadores crónicos, fumadores que ya tienen alguna afectación a nivel pulmonar, e inclusive las personas que padecen enfermedades pulmonares crónicas como una bronquitis crónica.
La sintomatología de la influenza es fiebre arriba de 38 grados, malestar general, cansancio, tos, escurrimiento nasal y dificultad para respirar, explicó la encargada del programa de vacunación universal de la región sanitaria 2 de la Secretaría de Salud Jalisco. Por último, exhortó a la población a que acudan a los centros de salud a aplicarse la vacuna, siguiendo la ruta segura de vacunación. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijás.
María Edith González Castro agregó que la próxima semana llega una segunda entrega de vacunas que serán distribuidas en los 8 municipios de la región.
Señal Universitaria.
Primer encuentro internacional de narrativa de terror, La Jauría. Escritores colaboran con la revista El Perro Negro de la Calle en su edición Grimm. Y ellos tuvieron una participación durante el Festival Cultural de Otoño en Lagos. Escuchemos los detalles de esta información con Verónica Fonseca.
En el Festival Cultural Otoño en Lagos, Amaury Rafael Edesma, a través de la plataforma Zoom, comparte charla con los participantes de la revista El Perro Negro de la Calle, edición Grimm. Norma Yuri Ordáñez, Francisco Villanueva, Roxana Aguilar, Diego Apreciado, Andrea Pereira, Richard Sosa y Carla Hernández. Al realizar el primer encuentro internacional de narrativa de terror, La Jauría. En él, Andrea Pereira comparte su experiencia al escribir el cuento Los chicos de Instagram.
A mí me gusta mucho el terror, el suspenso, el terror, el horror. Eso es lo que más escribo, porque es lo que más me gusta también cuando voy a elegir algo para ver. O cuando es algo como de misterio, ese tipo de cosas me gusta. Si bien me gusta lo sobrenatural bastante, en este caso, más bien fue un conjunto de cosas que tomé de noticias y cosas que estaba viendo. La idea surgió cuando vi un programa donde narraba la historia de una persona que se puso a chatear con alguien y la habían raptado en Estados Unidos, una cosa así.
Por su parte, Amaury explica que el miedo es un elemento importante en la literatura de terror y a la vez es el problema más grande que enfrentan los escritores.
Sí, es que el miedo es un elemento bastante importante en la literatura de terror. Es una cuestión muy, muy arraigada actualmente, donde muchas personas piensan que la literatura de terror no asusta, cuando en realidad lo que ellos esperan es leer una película de terror, y no es así.
Compartieron cuáles han sido los autores y obras más representativas para cada uno de ellos y en quienes se han inspirado. Al respecto, Rosana Aguilera comenta:
creo que es de cajón leer a Poe, leer a Lovecraft, leer a los clásicos, vaya, en este género. Pero también me inclino mucho por mis preferencias con respecto al terror, específicamente con Bram Stoker, su Drácula, vaya. Por ahí van como mis gustos. Me llama mucho la atención también esta cuestión de lo que realmente está resignificando el monstruo para la sociedad, ¿no?
Por último, hablaron sobre el tema de la literatura en el futuro. Norma Yuri Ordáñez explica que no se atrevería a predecir cómo sería la literatura del terror en el futuro, aunque asegura que esto dependerá de los cambios sociales. Este encuentro contó con la intervención de participación de países como Perú, Argentina, Venezuela y México. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Con esto nos vamos a la pausa, la última de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Lo seguimos invitando a que participe con nosotros, 474-403-1413, nuestra línea en cabina, y el 4741-3476-09, nuestra línea de WhatsApp. Tenemos más ejemplares de la alacena de mi abuela para nuestra audiencia. Comuníquese con nosotros, volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Es momento de escuchar la participación, como cada viernes, cada 15 días, del doctor Sergio López Mena. Él es especialista en temas de antropología y lo escuchamos con mucho gusto. Doctor Sergio, muy buenos días.
Buenos días. En los próximos días saldrá de la imprenta el libro Hemerografía de Mario Gómez Mata, volumen que tendrá el sello de la editorial Papalozzi, dirigida por el arquitecto laguense y catedrático de la Universidad de Guadalajara, Dante Alejandro Velázquez Limón, y su esposa, también maestra de esta institución y escritora, Verónica Palacios Rojas. Los interesados en la historia de la región de Lagos de Moreno contarán así con un registro de los textos que aparecieron con la firma de quien fue director del Archivo Histórico Municipal durante 20 años. En este libro se enlistan 229 artículos de Gómez Mata, además de dos textos que escribió en coautoría. Las fuentes documentales son el Boletín del Archivo, publicado desde 1999 hasta 2018, y la revista laguense En Tierra Adentro, editada en los años 2016 y 2017. El primer artículo que Gómez Mata publicó con su firma en el Boletín del Archivo Histórico Municipal fue los primeros colonizadores de Pechtitán y Villa de Santa María de los Lagos. Apareció en el número 4 de marzo del 2000. El último que incluyó en esa revista lleva por título El lenguaje, nuestra maravillosa y mágica ventana en la que asociamos la asombrosa experiencia de miles de años. Y data de mediados del 2018. En la revista En Tierra Adentro publicó artículos como Leyenda del Chan del Agua en San Juan Bautista de la Laguna, Ventas de Esclavos en Lagos durante la Colonia y La Hechicera de la Hacienda de Moya en Lagos, Beatriz de Padilla en la Inquisición. Estoy seguro de que muchos laguenses se interesarán en este libro. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Sergio. Lo escuchamos dentro de 15 días. Por lo pronto, que sea un excelente fin de semana.
Gracias. Feliz fin de semana, Gaby. Hasta luego.
Y es que en la región Altos Norte de Jalisco se han acumulado ya 1,685 casos positivos por COVID-19, esto correspondiente a la jurisdicción sanitaria número 2 de nuestra región, esto según datos también de la Secretaría de Salud Estatal. Para Lagos de Moreno corresponden 655, San Juan de los Lagos acumula al momento 429 casos confirmados. En nuestra región, estos dos son los municipios con más casos positivos reportados, esto de acuerdo a las estadísticas estatales. Y para los detalles de esta información y del reporte estadístico de COVID-19, saludamos en la línea telefónica a mi compañera Aurora Quijas, quien nos tiene todos los detalles. Aurora, te escuchamos.
Buenos días, Gaby. Sí, de acuerdo a información de la Secretaría de Salud Jalisco, se registraron 16 nuevos casos confirmados positivos por COVID-19 en la región, 7 en San Juan de los Lagos, 4 en Villa Hidalgo, 3 en Tocaltiche, 1 en Encarnación de Díaz y 1 en Ojuelos. Con estos 16 casos positivos por COVID-19, se suman un total de 1,685 casos para la jurisdicción sanitaria 2, de los cuales 655 corresponden a Lagos de Moreno, 429 a San Juan de los Lagos, 147 en Encarnación de Díaz, 139 en Teocaltiche, 111 en Ojuelos, 81 en Villa Hidalgo, 69 en Unión de San Antonio y 54 en San Diego de Alejandría. En la región Altos Norte se tienen registrados un total de 102 decesos por COVID-19, de los cuales 70 son en Lagos de Moreno, 13 en San Juan de los Lagos, 7 en Encarnación de Díaz, 4 en Ojuelos, 4 en Unión de San Antonio, 3 en Teocaltiche y 1 en San Diego de Alejandría. En la Secretaría de Salud, Jalisco notificó 750 contagios nuevos de COVID-19 y 5 fallecimientos. Con esto se acumulan 80.621 casos confirmados y 3.616 defunciones confirmadas por la infección SARS-CoV-2 en el estado de Jalisco. De acuerdo a información de la Dirección General de Epidemiología Federal, en México se notificó 4.910 contagios nuevos por COVID-19 y 387 fallecimientos. Con esto se acumulan 834.910 casos confirmados y 85.285 defunciones confirmadas por la infección COVID-19 en el país. Invitamos a la comunidad de la región Altos Norte a seguir las recomendaciones que la Mesa de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara nos ha indicado, como el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, el uso de gel antibacterial, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona, el lavado continuo de manos con agua y jabón, pero sobre todo, Gaby, procurar quedarse en casa.
Por supuesto, ese es el llamado más importante, mantener las medidas de prevención y en la medida de lo posible quedarse en casa. Por lo pronto, muchas gracias a Aurora por el reporte. Bienvenida de vuelta. Un abrazo de parte de todos los que hacemos Señal Informativa Lagos de Moreno. Y ya nos estaremos escuchando cada día como lo veníamos haciendo cotidianamente. Por lo pronto, muchas gracias. Que sea un buen fin de semana.
Muchas gracias, Gaby. Buen día.
Señal Financiera.
Esta mañana el dólar amanece en 21 pesos con 39 centavos a la compra, en 21 pesos con 16 centavos a la venta. Estoy de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En los bancos del país, en los bancos comerciales, la divisa verde se cotiza desde los 20 pesos con 20 centavos a la compra y hasta los 22 pesos con 0 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
El tiempo en Lagos de Moreno para hoy es de 13 grados centígrados, la temperatura mínima y 28 de máxima, 11% de presencia de nubes y una probabilidad de lluvia del 5%. La sensación térmica en Lagos de Moreno podría variar entre los diferentes momentos del día, entre los 14 y los 25 grados. La velocidad del viento será de 23 kilómetros por hora, soplando en dirección este. Con esto nos estamos despidiendo de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Agradecemos sus participaciones a través de nuestras vías de comunicación. Javier Martínez, a través de Facebook, nos dice: buen día, en Lagos habrá restricciones a partir de las 12 de la noche por la emergencia sanitaria. No, no se han anunciado aún restricciones aplicables más allá de las que ya hay, que tienen que ver con el aforo de lugares, del aforo de personas en lugares, en ciertos restaurantes o espacios públicos, el uso de cubrebocas y demás, pero restricciones extras hasta el momento no se han anunciado por parte de las autoridades estatales. Está, acuérdense, este anuncio de la posibilidad de apretar este botón rojo que depende de dos indicadores, el de incidencia de casos positivos por semana y el de incidencia por fin de semana, y el de la ocupación hospitalaria, pero estos datos se dan a conocer hasta el fin de semana y hasta el momento pues no se han rebasado los límites establecidos ahí, y las restricciones que presenta o que estipula este botón rojo pues sí son en horarios preferentemente nocturnos a partir de las 7 de la tarde y terminarían hasta las 6 de la mañana del día siguiente, pero hasta el momento no se ha anunciado ningún tipo de medida como esta para los municipios del estado de Jalisco. Le agradecemos a todos los que participaron con nosotros para este, para llevarse este algún ejemplar de la alacena de mi abuela. Tenemos participaciones hoy también de buenos días. ¿Podré otra vez participar para la rifa del libro de la alacena de mi abuela? Pues sí, sí puede participar, pero si nos dejara su nombre, ¿quién sería? Checamos ahorita el número de terminación del teléfono. Nos dice María Celeste González Gallegos, quiero participar por el libro. Y un saludo a todos ustedes. Buen día. Si por favor puedo participar para el recetario de la alacena de mi abuela, soy Leonardo Luna. Muchas gracias a María Celeste y a Leonardo Luna, que ya están participando también para llevarse estos, alguno de estos, el es María Angélica Lara. María Angélica Lara, sí, por supuesto que ya está participando. Y de entre todos los participantes que tenemos, vamos a elegir a algún ganador. Van a seguir participando, vamos a ver cuántos ejemplares tenemos todavía por ahí. Por lo pronto, el de el día de hoy, por favor, un número del 1 al 31. El 28. Acá están. Tengo como tres papelitos y ya medio me perdí, pero déjeme organizo para contarle. A ver, 28, y tengo los números un poco revueltos. Edith Ábalos, que se anotó con nosotros a través de Facebook, es la ganadora de este recetario del día de hoy. Gracias por habernos acompañado, gracias a todo el equipo que hace posible Señal Informativa Lagos de Moreno, a Gabriel Barba en los controles operativos, David Barajas en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz, le deseo que tenga usted un excelente fin de semana, por favor, a cuidarse mucho y en la medida de lo posible a quedarse en casa. Nos quedamos con usted hoy en punto de las 11 de la mañana, la transmisión en vivo del evento de la entrega del galardón Princesa de Asturias, que recibirá la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en la categoría de Comunicación y Humanidades, y será recibido por el licenciado Raúl Padilla López a nombre de la Feria Internacional del Libro. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.